sean para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Jesús.
Luchamos mucho, hermanos.
Yo sé bien que a veces, tal vez alguna persona puede decir manipulación, ¿verdad? Pero a veces tenemos que andar llamándole la atención a alguien, ¿verdad? Y de repente pareciera que estamos, no sé qué decirle, ¿verdad? Pero hay personas que muchas veces se creen santulonas, dicen, y que ahí andan llamándole la atención a la gente, sea así, sea de esta manera, haga esto, haga lo otro. Pero yo sé que de repente no es tan bueno eso, ¿verdad? Pero aquí estamos en un campamento, estamos en el, bueno, ya ahora ya casi no podemos decir en el monte, porque ya estamos rodeados de casas, ¿verdad? Pero sí estamos aparte, y usted sabe que la gente es muy habladora, el mundano, el inconverso, y pueden de repente criticar, decir que nosotros venimos a otras cosas y hablar tonteras, porque usted sabe que siempre la gente está buscando la manera de señalar al cristiano. Y eso pues no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Y por esa razón pues andamos principalmente en los noviazgos, porque hay algunos noviazgos que son muy, muy pegajosos allí, ¿verdad? Que ahí están, son como el Barcelona, que solo son tocazón, ¿verdad? Entonces tenemos que andarle llamando la atención, ¿verdad? Para evitar problemas. No es que, hermanos, que sea prohibido enamorarse o casarse o nada que se parezca, ¿no? No, claro, ¿verdad? Que usted sabe que esa cruz todo el mundo tiene que llevarla, ¿verdad? Sí, esa cruz todos tenemos que llevarla, ¿verdad? Todos tenemos que llevarla. Y no hay de otra manera, ¿verdad? En aquel tiempo allá el pueblo de Israel es que el papá del muchacho mandaba a buscar la muchacha por allá en otras tierras, y el muchacho no estaba esperando si tenía las medidas completas, ¿verdad? Sino que aquello así era. Y cuando venía la joven que iba a ser la esposa, él la recibía con mucha alegría, ¿verdad? Con mucha alegría. Pero en nuestro medio, hermanos, no es así, ¿verdad? En nuestro medio hay que platicar, ¿verdad? Algunos ensayan antes, ¿verdad? Algunos ensayan antes. Una vez, ahorita que hablamos de ensayar, un hermano estuvo ensayando toda la tarde para darle el anillo de compromiso a la novia, un hermano de la iglesia, y le dijo al otro: mira, decime cómo es, ponete de rodilla, mira, arrodíllate con una rodilla, y decís: mira, te entrego este anillo delante de tus padres como un compromiso. Y ensayaron bastante, ensayaron, y ya se fueron a dejarle el anillo, eran dos parejas de aquí de la iglesia, no me va a preguntar quiénes son, ¿verdad? No me va a preguntar quién es. Y a la hora de la hora, el hermano que lo estuvo ensayando se le olvida, se viene de regreso para Villanueva y se trae el anillo. Y el hermano gritándole, buscándolo, ¡ey! No le puedo decir el nombre. ¡Trae el anillo, trae el anillo! Y resulta, hermanos, que no le llevó el anillo, ¿verdad? Y bien enojado, ¡wow, boca abierta, que por tu culpa, que no sé qué, que no sé cuánto! ¡Ay, perdóname, hombre, que es que mira que hacía tarde y yo no quería estar ahí, que no sé qué! Bueno, pues así, más o menos los noviazgos, ¿verdad? Algunos han ensayado, pero han llevado noviazgos bien, bien bonitos, guardando la distancia, no como el Barcelona, ¿verdad? Sino como el Real Madrid. No son bromas. no como el Real Madrid, ¿verdad? No, mejor, no, noviazgo como el Real Madrid más bien y no como el Barcelona. Así es la cosa. Y así, así han llevado, hermanos, pero sí debe tenerse mucho cuidado, guardar la distancia porque es una de las mejores maneras. Ya pues cuando se van a casar, pues ya la cosa es muy, muy diferente, pero es muy importante sí platicar, conocerse, es muy importante. Y esa es una de las cosas con que más tratamos aquí en el campamento, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado, hermanos, está bien, noviazgos y todo eso, adelante, ¿verdad? Pero buscando siempre los mejores lugares para platicar y con respeto, guardando siempre la distancia como verdaderos hijos de Dios. Busquen el rostro de Dios, que experimenten la presencia del Señor, que no solamente sean cristianos, personas que llegan a la iglesia. Ahora en día hay una lucha tremenda, ahora en día. Y la lucha tremenda es, hermanos, ya usted lo sabe, es el bendito celular. Las personas no les interesa buscar de Cristo. Mire, en esta tarde andaba el hermano Marcial, yo no sé si está Marcial todavía aquí, él tiene problemas de salud, pero si estuviera por ahí, que levante la mano el hermano Marcial. Andaba el hermano Balbino también, no sé si está todavía. Fueron hombres que en aquel tiempo, hermanos, trabajaron duro para que nosotros ahora en día tengamos todos los beneficios que ahora tenemos. En aquel tiempo teníamos una enramada de manaca aquí, ahora ya no tenemos una enramada de manaca. En aquel tiempo, hermanos, teníamos unas tiendas de campaña que cuando nos metíamos adentro era un olor a aceite de coco. Sí, es cierto, ¿verdad? Yo no sé qué materiales echaban a esas. Todavía están esas tiendas ahí. Ahora no. Ahora en tienditas bonitas con el ventilador puesto allí, ¿verdad? Tranquilito, durmiendo, pero a todo dar. Qué bonito. Pero tanto se trabajó. Este lugar donde se adora al Señor. Recuerdo que el hermano Luis Elvir fue la primera cabaña que se hizo y él hizo el trazo de esa cabaña. Y ya cuando él hizo el trazo, todos comenzamos a trabajar porque no sabíamos mayor cosa, no sabíamos nada, podíamos decir, de asunto de construcción. Y allí aprendimos. Pero esos hermanos ayudaron tanto, colaboraron tanto, sirvieron tanto en el pasado. Y me decían, hermano, qué lindo sería que todos esos hermanos del tiempo pasado, ¿verdad? De mis días, de Juan, Jairo Gómez, Chale, Miguelito Arita, Roger Gómez, Luis Núñez, Franklin Troches, todos esos muchachos, luego otra generación, la de Calín, la de los Robertitos, la de Moisés, la de Héctor, la de Armando. Fueron generaciones, hermanos, y generaciones antes, la del hermano Guadalupe López, la del hermano Neto Varías, la del hermano Elío Hueso, el hermano Raúl Hueso, que aquí estaba, que esa fue la generación de ay, el hermano Nectalí también, ¿verdad? Recuerdo cuando íbamos a hacer los bautismos, que en el carro de él llevábamos un grupo de gente para el río, en el carro mío otro grupo de gente, en el carro del hermano Lupe otro grupo de gente, y así, hermanos, trabajamos. Pero esta gente, esta generación, el hermano Chepe Bonilla, un siervo que ya está delante de la presencia de Dios, pero que, hermanos, cuando yo lo recuerdo a este hombre, siempre salen lágrimas de mis ojos, porque un hombre que se interesó tanto por la vida espiritual, porque la gente recibiera, y también, hermanos, con aquella humildad, cómo trabajaba este hombre en la obra del Señor. Y ese fue el grupo más corpulento, ¿verdad? Que eran hermanos ángeles más sazones, como dicen, que tenía yo cerca, que me levantaban las manos, el hermano el hermano Valladares, Rigo Barahona, estos hermanos, estaba rodeado de hermanos bastante sazones. Ahora, con los muchachos que trabajo, yo le llamo el grupo menudo, ¿verdad? Porque son, mire, hombre, cipotes, hermano, viera qué tremendo es, pero ahí vamos adelante con ellos. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí vamos adelante, pero me pongo a pensar, Señor, la gente de aquel tiempo, a estos hipotes que me has dado ahora, Padre. ¿Qué castigo, qué condena estaré pagando, Señor? Le digo. Pero mire, en aquellos tiempos no teníamos el problema del celular, no teníamos ese problema. Y en aquellos tiempos la gente buscaba el rostro del Señor. Hermanos, eran unos derramamientos del Espíritu Santo tremendo, una búsqueda tremenda. Mire, algo tan bonito, tan especial que se recibía. Cada campamento era una experiencia diferente, ¿verdad? No digo que en estos tiempos no sea así, pero sí, hermano, es preocupante los tiempos que vienen, no sabemos, porque hay que andar, ahora se trabaja más con la gente para que busquen el rostro del Señor, ¿verdad? Hay que andarlo buscando por allá. Ey, por favor, hermano, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Todo mundo disperso por otros lados. Mire, en la noche pueden estar hasta las 3, 4 de la mañana platicando, volando lengua, pero aquí en el culto, a los 15 minutos parecen caballos lecheros, durmiéndose. Pero afuera, ay Dios mío, platican, hablan y botan corriente hasta por los codos, pero aquí están durmiendo. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo allí, hermanos. No hay libertad en su corazón. Están atados. Están atados. Necesitan liberación en sus vidas para que verdaderamente puedan ellos, esas personas que se sientan así, sentirse de una manera diferente. Como les digo, tenemos que andar llamando la atención. Mire, un día vinieron una muchacha de Estados Unidos y hija de un pastor. Y unos muchachos de San Pedro, ¿verdad? Ellos dijeron, mira el monte que venimos al monte, a saber, montunos, a saber qué serán estos. Y entraron allí, ¿verdad? Y eran muchachos altos, se les miraba cara de gente, ¿verdad? Sí, altos y bien vestidos y medios oxigenados y así, ¿verdad? Y entraron todo el mundo adorando al Señor. Adorando al Señor. Y entran los dos, eran tres muchachos, una muchacha y tres muchachos entraron. Y cuando estaban todos adorando al Señor, ¿verdad? Quedan viendo para todos lados. Entonces viene el muchacho a agarrar a la muchacha y dice, dale picos. Hermano, y en el momentito que abro los ojos, yo miro que lo está piqueando. Entonces me le acerco y le digo, eran bien altos ellos, y le digo a la muchacha, joven, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué fue? Me dice, ¿qué fue? No, le digo que aquí hay que respetar, hombre, le digo, si esta es una iglesia, es un culto. Sí, ¿qué de malo? ¿Qué de malo? Le digo, nos están besando ahí, vayan a buscar el parque a otro lado. Y entonces se quedó bien molesta ella. Me fui para allá. Estaba el hermano Juan José. Entonces cuando yo voy por allá me dice, ¡ey, ey, señor, señor, señor! Me dice el muchacho, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué le tocó la mano a mi novia? No, le digo, es que le llamé la atención, le digo, ¿por qué está en el lugar para venirse a besar? Sí, me dice, pero usted tiene que respetar, que no sé, que yo respetara, lo que tiene que respetar son ustedes. Sí, pero que no sé qué, y empieza un poco fuerte. Entonces llegó Juancito, compa, ¿qué le pasa? Le digo. ¿Qué le pasa, compa? Mire, le dice, él es nuestro pastor, si no lo conoce. Y aquí al pastor se le respeta, nosotros lo respetamos. Así que, por favor, mejor serénese, compa, por su bien. ¿Verdad? Por su bien. Y llegó Juan, sí, el otro, Juan José también, ay, que no sé qué, aquel era revuelto, y que no sé qué, que no, y al pastor no lo vas a tocar, que te vas a meter conmigo, que no, pero él porque miraba a Juan, es que le decía, y que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, y se fueron, llegaron a la casa de donde los parientes, llegaron hablando mal de la iglesia, hablando mal de mí, y los parientes de ellos le dijeron, no, un momentito, nosotros conocemos al pastor Jacobo, y si él le llamó la atención es por algo. No, pero es que mire que no. No, 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 no. No, no, no. Pero gracias a Dios, hermanos, que no pasó nada. Eso es lo que tratamos de evitar. Que las cosas de Dios, hermanos, nosotros tenemos que hacerlas con todo respeto. Nosotros, hermanos, para el Señor debe ser lo mejor. La reverencia entre todo, ¿verdad? Pues les digo, uno de los mayores problemas y la mayor lucha que nosotros tenemos ahora en día como pastores, como líderes y los hermanos que buscan las cosas de Dios, es el celular, ¿verdad? Cómo los jóvenes viven, hermanos, adictos a esas cosas. Y mire, y hay muchachos, perdone, ¿verdad? Pero fíjese que están embrutecidos, ni la cabeza levantan. Así, mírenlo bien. Mírenlo bien, hermano. Se lo digo en serio. Están embrutecidos. Eso les está arruinando la vida. Y esa es una lucha tremenda que nosotros tenemos ahora en día. El tema que nosotros, o el lema que nosotros tenemos, ¿verdad? Es, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar? Es algo bien, bien importante. La pregunta, ¿estás dispuesto a cambiar? Porque estamos viendo hacia dónde va la iglesia. Porque en aquellos tiempos o en tiempos anteriores, en tiempos pasados, decíamos, vamos a una vigilia. Yo recordaba a una pastora Daisy Cepeda, ahora en la tarde platicaba con la hermana de ella, que de repente ella me buscaba y me decía, mire pastor, vamos a ir a San Isidro, vamos a tener un retiro y queremos que la iglesia de Villanueva tenga la participación en la tarde o en la noche, que usted predique y que todo esté bajo la iglesia de Villanueva. En la mañana va a ser la iglesia de Chamelecón y en la tarde el hermano invitado, fulano de tal, recuerdo un hermano Oscar Velázquez, él siempre iba, y un hermano Tato, no recuerdo el apellido, que era del sur. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ellos dos y tenían una palabra bien tremenda. Y hacíamos los retiros, hermanos. Mire, y todos los que íbamos, en ese tiempo no había celular. En ese tiempo, todos los que íbamos allí recibíamos del Señor. No le voy a decir que las cosas eran tan facilitas como de solo soplar y hacer botellas, sino que había que luchar, y había que luchar, y había que luchar horas y horas y horas, luchando hasta que la presencia del Espíritu Santo descendía. Pero nosotros no nos sentíamos satisfechos si no nos levantábamos de aquel lugar llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Hermanos, después de haber llorado tal vez una hora, una media hora, estar tirados en el suelo, no nos levantábamos de ahí hasta que recibíamos. Era una lucha, teníamos que pelear bastante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que afectan nuestra vida. Hermanos, el Espíritu Santo se contrista. Oiga bien, no olvide esto. El Espíritu Santo se contrista. ¿Qué es contristar? Es sentirse triste. El Espíritu Santo es una persona. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Vive en nosotros. Desde el momento en que nosotros creímos, desde ese momento somos sellados. Y el Espíritu Santo toca nuestra vida. Pero cuando nosotros buscamos más del Señor, hermanos, estamos llenando más y más y más y más y más nuestra vida del Espíritu de Dios. Se está ampliando en nuestro corazón, en nuestra vida, ese espíritu. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer cosas indebidas, aprovechando lo oscurito, aprovechando que los hermanos no están, para fumarse un cigarrillo, para tomarse una cerveza, para bailar una piececita, para piropear una muchacha, ¿verdad? Para coquetearle a un inconverso, se va contristando el espíritu en nosotros, se va sintiendo triste. Y cuando nosotros venimos a orar, no podemos orar. Si venimos a la iglesia, no podemos estar ni 10 minutos sentados en una banca. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué anda contristado el espíritu? Andamos, la palabra de Dios dice que hay dos condiciones en la vida del hombre: la condición carnal y la condición espiritual. Y las dos están en nosotros, porque estamos viviendo sobre la faz de la tierra y somos humanos. Pero la parte que más alimentamos nosotros, esa va a ser la que va a triunfar. Si usted se interesa más en la vida espiritual, yo admiro a Junior, a Vladimir, que ellos siempre están aquí adelante buscando el rostro del Señor. Y hay muchos hermanos, muchas hermanas, muchos muchachos que siempre están aquí adelante buscando el rostro del Señor. Están alimentando la parte espiritual. Entonces, al alimentar la parte espiritual, usted va a sentir gozo en estar en el culto. ¡Qué bonito estuvo el culto! Oh, ¡qué lindo! ¡Mirá! Hubo profecía. ¡Mirá! Hubo manifestación del poder de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque está alimentando la parte espiritual. Pero cuando nosotros andamos fuera de la iglesia, hermanos, y comenzamos a escuchar la música del mundo, y comenzamos a coquetear, a piropear, a enamorar, a hacer cosas indebidas, a decir malas palabras, a participar de las pláticas de los inconversos, el Espíritu Santo se va contristando, hermano. Y por esa razón, y no lo olvide nunca, por esa razón es que tal vez usted no puede recibir del Señor, no puede estar sentado ni 15 minutos en la iglesia. Mire que en la iglesia parece más bien desfiles, ¿verdad? Están sentados, pero de repente se están saliendo. Allá se comen un pastelito y se quedan sentados todo el tiempo hasta que el culto termina. ¿Por qué razón? Porque la parte espiritual no cabe, no le llena, porque han andado viviendo más en la carne, más en relación con el pecado, con el mundo, con el inconverso, con el impío. Entonces, hermanos, no podemos ser buenos cristianos. Ni siquiera soportamos, ni siquiera aguantamos estar 5 minutos sentados escuchando la palabra de Dios. Mire, cuando hay demonios, hay unos demonios internos, el inconverso los tiene en su interior, pero hay otros demonios externos que controlan la vida de la persona. Pero mire, hermano, los demonios externos, cuando usted está dentro de la iglesia, usted siente que se ahoga, fíjese, porque hay demonios externos que lo están molestando. Oiga bien, siente que se ahoga usted, se desespera, se ahoga. ¡Ay, qué calor! Que me desespero, me estoy asfixiando. Y son los demonios que están controlando su vida. Están controlando su vida. Esa es una realidad. Le estoy hablando, tengo mis 42, 43 años de estar dentro del camino de Dios y algo debo conocer de estas cosas. Por eso se los estoy diciendo. Entonces, el tema es, ¿estás dispuesto a cambiar? A cambiar, a cambiar, a cambiar qué, a cambiar en qué. Muchos dirán, ay, yo qué voy a cambiar, el que cambia la vida es el Señor. Claro, el que cambia la vida es el Señor. Pero está dispuesto a cambiar tu actitud para que el Señor cambie tu vida. Tu actitud para que el Señor cambie tu vida. Fíjense, comencemos, hermanos, porque nosotros muchas veces somos cristianos que no cargamos Biblia. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a buscar la Biblia y a cargar la Biblia? ¿Estás dispuesto? Porque muchas veces no cargamos Biblia. Vamos a la iglesia y no cargamos Biblia, no tenemos Biblia. Número uno, fíjese, ¿necesitamos cambiar o no necesitamos cambiar en ese sentido? Claro que necesitamos cambiar. Y si tenemos Biblia, hermano, la leemos. Busquen el libro de Sara, capítulo 24, versículo 5. Y a la carrera, espérate, ando buscando Sara. Por aquí la vi. Al otro día estuve leyendo un versículo de Sara. Me gusta ese libro. Me encanta porque habla bastante del amor, dice. Y buscando Sara, ¿verdad? ¿Quién destruyó, le dice, las murallas de Jericó? Vamos a ver, Pedrito, ¿quién las destruyó? ¿Quién las derribó? No, profesor, yo no fui. Vamos a ver, Pedrito. No, yo no fui. No me eché la culpa a mí, pero todos me lo echan a mí. Yo no he sido, profesor. ¡Qué barbaridad!, dice. Y se va donde la maestra. Fíjese, le dice, que su alumno Pedrito, le pregunté que quién había derribado los muros de Jericó. ¿Y sabe qué me dijo? Sí, le dice la maestra, que él no había sido. Le dice la maestra, mire, una cosa si tiene Pedrito, él dice la verdad, y si él dice que no fue, no fue él. No fue él. Qué barbaridad, dice. La maestra tampoco. Estamos hablando de la maestra de escuela dominical. No piense que le... Qué barbaridad. Sí, no, es que cuando Pedrito, mire, y le va a decir a los otros maestros, miren, le pregunté a Pedrito, y saben que me dijo que él no había sido. Y le fui a decir a la maestra de Pedrito, y me dijo que Pedrito era un hombre muy veraz, un niño muy veraz, y que si él había dicho que no, no había sido él. Imagínese. Mire, nosotros le creemos a Pedrito y a la maestra también, porque sabemos que ella es muy especial con los alumnos. Ay, Dios mío. Y le cuento a los hermanos de la iglesia y me dicen, y al fin, ¿quién fue? No me va a preguntar uno, hermano, ¿y quién fue? Porque usted no dijo al fin quién había sido, ¿verdad? ¿Sabe qué se llama esto? No leer la palabra de Dios. Y algunos están preguntando, ¿y quién sería? ¿Y quién sería? Ahí les voy a contar después quién fue. ¿Y quién sería? ¿Verdad? Hermanos, hay que leer la palabra. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a leer la Biblia? Es necesario leer la palabra. Hay muchas cosas, hermanos, donde nosotros estamos, necesitamos cambiar, ¿verdad? No estamos esta noche hablando de cosas propiamente espirituales, donde estamos buscando el rostro del Señor. Bueno, claro que estamos buscando el rostro del Señor, ¿verdad? Pero nuestro tema no es, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, sino luchar, tratar con nosotros mismos para que nuestra vida cambie y para... cambie para bien, para buscar al Señor, para llenarnos de Dios, para entregar nuestras vidas al Señor. Fíjese que la vida no tiene sentido sin Cristo. Mire, yo llegué a la edad de 19 años al camino de Dios. 19 años. Y a la edad de 23 años comencé el ministerio. El Señor me llamó para ser pastor a la edad de 23 años. Y ya ha pasado mucho tiempo de todo esto. Es una persona de 62 años y ya veo que estoy más de allá que de acá, ¿verdad? Ya estoy llegando ya al... Y el tiempo ha pasado así, rápidamente. Y digo yo, ahora que estoy en esta edad, que he pasado tanto tiempo, es cierto, me siento satisfecho, feliz, porque le he dedicado mi vida al Señor, pero qué rápido pasa el tiempo, hermanos. A veces me pongo a sacar cuenta, pues 62, 23, 24, 25, voy a llegar a 70, Señor, Dios mío, 70, 80, Señor, llegaré a los 80, Señor, llegaré a los 70, Señor, y ¿por qué? Porque la vida se va así, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, la vida se va rápido. Por ahí decía un compositor, ¿verdad?, que hizo una canción: la vida se nos va como la tarde y quedamos apagados, muy apagados. Y así es, se nos va la vida. Hermanos, cuando acordamos es que ya estamos viejos. Y el asunto es estar viejos y haber perdido el tiempo, no haberle dedicado el tiempo al Señor. Esa es la peor desgracia que puede existir en la vida de un hombre o de una mujer. El tiempo hay que dedicárselo a Dios. La vida hay que dársela al Señor. Hermano, porque la vida se nos va. La palabra de Dios dice que somos como la flor del campo. En la mañanita está bien floreciente, bien bonita, ¿verdad? Pero cuando llega la tarde, aquella flor ya se ha marchitado, se secó, se cayó. Al principio, qué bonito, qué admirable, qué flor tan linda, tan preciosa. Pero en la tarde nadie mira aquella flor. Se cayó aquella flor y se pudre en la tierra o es quemada, a saber qué le pasa. Así es la vida del hombre, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Y mal utilizarla. Mire, por eso la palabra de Dios dice que los mayores tesoros del ser humano no están aquí en la tierra, sino que están en el cielo. Mire, don Jaime Rosenthal y toda su familia, los tesoros que tenía. ¿De qué le sirvieron los tesoros? Pobrecitos, ¿verdad? Da pesar, da dolor. Uno ora por ellos, ¿verdad? Porque hasta judíos son, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que al judío hay que amarlo, hay que orar por él. Pero fíjese, hermano, en qué quedan las riquezas. Pero qué lindo es que nuestra vida... Podemos tener riquezas, podemos tener cualquier cosa, pero que nuestra vida se la entreguemos al Señor desde nuestra juventud. Aprovechar nuestros días y decir: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Padre, yo quiero cambiar. Mire, hermano, yo recuerdo que un día yo quise cambiar. Era un estudiante del Instituto José Trinidad Reyes. Y hablar del Reyes en aquel tiempo era hablar de mi respeto, ¿verdad? Para ese colegio. Era considerado el mejor colegio de Honduras, la mejor enseñanza de Honduras, pero la conducta de los estudiantes era cosa seria, ¿verdad? Pero sí habían buenos estudiantes, pero sí tenía mucho que ver la conducta de los estudiantes. Desde muy jóvenes los estudiantes comenzaban a fumar, comenzaban a beber. Algunos caían en las drogas y así era la vida de los estudiantes. Salían temprano del colegio, se metían el cuadernito a la bolsa y se iban para el billar, a jugar billar. Pero un día yo dije: yo quiero cambiar. Quiero cambiar. ¿Y qué es lo que voy a hacer para cambiar? En primer lugar, amo a mi colegio, el Instituto José Trinidad Reyes, de aquel tiempo, ¿verdad? Amo mi colegio, no hay otro colegio como ese. Siempre lo recuerdo, una belleza de colegio. Pero me voy del colegio José Trinidad Reyes porque si yo sigo en ese colegio, yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir siendo la misma persona. Y me fui para el colegio, el Instituto Evangélico. Estudié un año de comercio en el Reyes, recuerdo. Y en el Evangélico no había comercio. Había bachillerato, pero dije yo voy a estudiar magisterio. La cosa que no me gustaba, ser maestro. Pero ya Dios estaba tratando conmigo. Voy a estudiar para maestro. La última promoción. Cuando llegué allí me encontré con todos los compañeros cristianos, casi todos. Y dije yo, no, este tipo, estas personas, no. Esta gente es muy buena, esta gente es muy humilde. Yo no estoy acostumbrado a relacionarme con esta gente. Estos los miré, hermanos, hasta como tontitos. Así decía yo, porque no era mi vida. Y mire, dije yo, no, mejor me paso a bachillerato y no. Y me iba a cambiar, pero con la misma pensando, me puse a platicar con una persona y me dijo, no, mejor quédese aquí. Pero es que no puedo ambientarme, mire estos muchachos, qué barbaridad. Ellos son muy buenos y ellos, y esta no es mi gente. Pero usted dijo que iba a cambiar. Entonces quédese aquí estudiando. Siga adelante. Un año más estudia y si mira que no le gusta, entonces cambia. Vaya pues. Hermanos, y mire, estando con esos compañeros, ellos oraban por mí, ellos clamaban por mí, me hablaban del Señor y todo. Me tenían, ay, decía, no aguanto esto, solo de Dios hablan, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo decía, es que yo quiero cambiar. Y al final, ¿sabe qué? Ahí tuve la oportunidad de escuchar a la primera persona, don Antonio Figueroa, hablar de las dispensaciones. Y eso me hizo meditar. Y al final, yo estaba aceptando a Jesucristo como un único y personal salvador. Pero yo tuve que estar dispuesto a cambiar, porque allá donde estaba, nadie me llevaba el evangelio. Allá donde estaba, hermanos, mi vida era otra vida, no era. Y ahí donde yo llegué, si yo no cambio, si yo no busco, no encuentro, hermanos, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que buscar para poder encontrar. Y si yo no llego al colegio evangélico, mi vida no cambia. No le voy a decir que todo fue perfecto, porque a los días me encontré con un maestro, hice amistad con un maestro, el de física y química, y cuando acordé que andaba emborrachándome con mi propio maestro. Oiga bien, ¿verdad? Pero al final, allí recibí la palabra de Dios, hermano, allí recibí a Cristo, allí me convertí al Señor. Aquel maestro también un día llegó a la iglesia, se casó con otra muchacha, llegó a la iglesia y dijo que también iba a cambiar y todo eso, volvió atrás y en esa vuelta, como dicen, que volvió al mundo, se emborrachó, vendió todo, lo destruyó todo y se murió de un infarto en el corazón. Murió. Hay que estar dispuesto para poder recibir del Señor. Si usted no se dispone, no va a recibir. Dios es el que cambia, pero nosotros somos los que estamos dispuestos para que Dios pueda cambiar. Miren el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, amén. Es el mensaje de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta. El Señor está tocando los corazones de todos, hermanos. Del que pasa horas y horas, que se acuesta a las 3 de la mañana con el celular. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando. Él dio este nombre, este tema o este lema para el campamento. Está dispuesto a cambiar, porque el Señor también está dispuesto a darle algo a usted. Porque no hay cambio, no hay sacrificio que no tenga su recompensa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que en aquel tiempo, cuando una persona la invitaban a cenar, es porque se consideraba un gran amigo, un íntimo amigo. Ya cuando se invitaba a alguien para cenar, ¿verdad? Era amigo, amigo, amigo. Se podía confiar en él, ya era como una amistad. Y por eso dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, el Señor está llamando en el corazón, en el oído de todos nosotros, de toda la iglesia evangélica misionera reformada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, ¿verdad? Si alguno abre, dice el Señor, o sea, a la fuerza, hermanos, no va a llegar el Señor. A la fuerza no va a tratar el Señor con nosotros, sino que el Señor está llamando. El Señor primeramente está mandando el aviso, te está diciendo, hijo, yo quiero tratar contigo, hijo. Tengo cosas especiales. Fíjese, hermano, que una de estas noches, aquí nos estábamos quedando en el campamento, y el Señor me dio una revelación. Yo la considero que es revelación del Señor. Algo muy bonito. Que había llegado el Señor ahí donde estábamos. Y se paró. Yo digo que es el Señor. Yo miré a un personaje vestido de blanco, con túnica blanca, ¿verdad? Y se paró frente a mí. Pero no me habló, sino que yo le entendía todo lo que él quería. Y entonces entendí que él me estaba diciendo, quiero dos jóvenes, quiero dos jóvenes de la iglesia misionera, lógicamente, ¿va? Quiero dos jóvenes. Entonces vine yo y le dije al hermano Cristian Teruel, porque como yo a él lo considero un muchacho bien metido con el Señor también, ¿verdad? Bien especial, Cristian. Igual que Vladimir, que el otro muchacho junior. Entonces le dije, señora, aquí está, le digo, Cristian. Me dijo, no es a Cristian. Él no me hablaba, pero yo entendía, sin palabras, lo que él me estaba diciendo. Que a Cristian lo tenía para otro trabajo. No es a Cristian. Entonces entendí quiénes eran los dos jóvenes, lo llamó. Entonces les dije, pasen, el Señor les está llamando, y pasaron. Entonces los tomó así, ¿verdad? Llegaron donde él. Yo considero que es el Señor. Yo lo miré con esa túnica y un rostro, yo lo tengo bien penetrado en mi mente, ¿verdad? Y con la misma, hermanos, desapareció, llevándose los dos jóvenes para acá, como para ungirlos para una misión especial. Entonces me fui, les digo yo a los demás muchachos que estaban, hey, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para esto, vamos a ver. Entonces salí, pero cuando salgo, miro que había un globo, hermanos, para despistar, enorme, más grande que un avión, pero de esos inflables, como de plástico, y así como la forma de un avión con la punta y la cola atrás, inmenso de un color azul, y se fue así, detrás del lugar donde el Señor había agarrado, y salimos a la carrera, llegamos al lugar, a una casa, y nos, les digo, escondámonos, porque el Señor no quiere mostrarnos qué es lo que tiene Él, pero con la misma que estamos escondiéndonos ahí, el Señor se va de ahí, y entonces, el globo agarró para acá, a dar la vuelta, y lo miré bien bajito, pero enorme, inmenso, y pegaba en las ramas de los árboles, y cuando pegó en un árbol de esos, yo me asusté, y me desperté, hermanos. Y cuando me desperté, se me olvidó quiénes eran los jóvenes que el Señor había llamado. Entonces considero, señores, que tú tienes algo especial para dos jóvenes de la iglesia, pero tú no quieres dar a conocer qué es lo que tienes para ellos. Pero tienes algo especial. Y esto tiene que ver mucho con el cambio. El Señor está diciendo, cambien, cambien, porque yo tengo algo especial para ustedes. O esos jóvenes significarán, tal vez, toda la juventud de la iglesia, podría ser eso, representarán a todos los jóvenes de la iglesia, a todos los hermanos, a toda la juventud de la iglesia que necesita buscar el rostro de Dios, podría ser eso también, ¿verdad? Pero sí, hermanos, es muy importante, todo lo está relacionando el Señor, nos está hablando con el lema, está dispuesto a cambiar. Él está tocando tu corazón, está tocando tu vida, te está diciendo, estás dispuesto a cambiar, porque yo quiero darte algo muy especial. ¿Verdad? Porque, hermanos, si no hay deseos, si nosotros no queremos cambiar a la fuerza, porque la palabra dice que Él está llamando, que Él está tocando. Y a la fuerza del Señor, hermanos, no nos va Él a dar lo que tiene, ¿verdad? Usted puede ver quiénes son los que más reciben, los que pasan al frente, los que buscan, los que están clamando, los que están deseosos de recibir. Pero los que están allá atrás, sentados en una hamaca, platicando o con su celular, o están pendientes a qué hora va a terminar el culto, hermanos, estos no reciben. Porque usted es posible que ande su espíritu contristado, pero si usted quiere que el Señor lo libere, Dios lo va a liberar. Pero usted debe querer, usted debe estar dispuesto. Por eso siempre hablamos, ¿verdad?, de pasar al frente, de buscar el rostro del Señor, hermano. Pablo, Dios lo cambió. Pero él, cuando tuvo el encuentro con el Señor, le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, estoy dispuesto, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? En otras palabras, estoy dispuesto, Señor. Pero decime qué es lo que voy a hacer, Señor amado. Porque yo estoy dispuesto a que tú trabajes con mi vida. Bueno, le dijo el Señor, en primer lugar, levántate de allí y te vas a ir para tal y tal lugar. Ah, va a llegar alguien. Después manda a alguien el Señor para que ore por Pablo. Y Pablo, cuando tuvo la visión, se cayó. La Biblia no dice del caballo, ¿verdad? Pero usted sabe que los romanos andaban montados, los soldados romanos. Pues entonces, ¿de dónde se cayó Pablo? Tuvo que haberse caído de un caballo. Cayó al suelo. Quedó ciego. Es que Dios es real, hermanos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no andaba persiguiendo al Señor, Saulo andaba persiguiendo a la iglesia. Pero la palabra de Dios dice, por cuanto se lo hicieron a uno de mis hijito más pequeño, a mí me lo hacen. ¿Por qué me persigues? ¿Y tú quién eres, Señor? Ajá, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, esto tómenlo en cuenta. ¿Sabe qué es dar cosas contra el aguijón? Dios nos está llamando. Está dispuesto a cambiar. Está dispuesto a cambiar. Cuando usted no obedece, ¿sabe lo que está haciendo? Póngase a pensar usted, ¿qué es un aguijón? Un aguijón es una espina. Es una espina. Póngase a pensar en un rollo de alambre de púa o en una serpentina que tiene unas púas así. Pero póngase a pensar en el alambre de púa. Y viene usted descalzo y dice, voy a agarrar a patadas este alambre, estoy enojado. Y comienza a darle patadas al alambre, patadas al alambre. ¿Qué le va a suceder a su pie? Va a sangrar, hermanos, se va a romper el pie porque ese alambre tiene púa. Pues entonces Pablo estaba dándole patadas al aguijón, al alambre de púa. Le estaba dando patadas. ¿Por qué le estaba dando patadas? Porque Pablo andaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Pablo estaba equivocado. Él andaba dañando, perjudicando a los cristianos, respirando amenazas a muerte, arrastrando, dice la palabra de Dios, a los cristianos y llevándolos a la cárcel. Eso era, que se mueran estos, que mueran estos. Hay que matarlos, hay que meterlos presos. Y los agarraba, mire, a los cristianos, hermanos, y ellos de arrastra. Y el apóstol Pablo, tráeme, echame la pata de ese acá. Y ahí lo llevaban, de arrastra. Así es la palabra, de arrastra. Y luego, metan preso a este. ¿Por qué? A este es cristiano, métanlo. A veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Por eso le digo, una hermana me dice, el Señor me habló y me dijo que hablara con usted y que usted le dijera a los jóvenes que se salgan de la pornografía. Tal vez no todos, pero sí hay algunos que están en ese mundo, porque ese es el mundo de perdición que ahora lo encontramos en el celular. Sálganse de allí. No estén dando cosas contra el aguijón. Óigalo bien. No estén destruyendo su mente. No estén destruyendo su vida. Bueno, ahora, Señor, aquí estoy, le dijo Pablo. Ananías, anda, ora por Pablo. Señor, ¿no te das cuenta que ese hombre persigue a los cristianos? ¿Qué es ese? Yo he tocado su vida. Señor, ese no es cristiano, Señor, ese es un mentiroso. Yo lo toqué y lo va a necesitar. Anda, ora por él. Está bien humildito. Ya él me preguntó, ¿qué quieres que haga? O sea, ya me dijo que estaba dispuesto a cambiar. Entonces yo voy a tratar con él, yo le voy a dar, porque él está dispuesto a cambiar. Su actitud la está cambiando. Está humillado. Desde que cayó del caballo, ahora él es humilde. Anda. Hermano Pablo le dice, hermano Saulo le dice, aquí me manda el Señor a orar por usted, oró por él. Mire, hermano, del resplandor que él miró, quedó ciego. No miraba a Pablo, de la mano lo llevaron allá al lugar ese. Y oró por él, y cayeron unas escamas como de pescado al suelo, y a él quedó viendo otra vez. De ahí para allá, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué mejor, hermano? ¿Qué quiere ser usted? ¿Lleno del Espíritu Santo? ¿Ir al cielo? ¿Tratar con el Señor? Hay algunas personas que dicen, ¡ay, hermano, yo le temo a los demonios! ¡Mire, yo tiemblo el infierno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mire, mire! Me pone el pellejo de gallina. ¡Y, Dios mío, me da miedo el infierno! Míreme, pero yo no sé cómo es que le da miedo, si es más mundano que a saber qué. Y lo más seguro es que ahí iba a terminar. allí viene a terminar y le da miedo, pero no quiere cambiar. Ahí anda con su celular, con sus tonteras. No quiere cambiar, no quiere buscar, no quiere que Dios transforme su vida. No, el Señor está llamando. Si alguno quiere, abre su corazón, el Señor entrará y cenará con él y él con el Señor. Hay que estar dispuesto, hermanos. Y en esta noche yo no quiero hablar más de lo que, sino dejarles este mensaje en su vida. ¿Está dispuesto a cambiar usted? ¿Quiere cambiar? Yo, hermano, no puedo hacer absolutamente nada por usted. Yo no tengo nada que darle a usted. Quien va a tratar con usted, cuando usted esté dispuesto a cambiar, cuando usted le diga al Señor, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces el Señor va a tratar con usted. Pero para eso son estos campamentos, para reflexionar, para pensar y para comenzar una nueva vida, una nueva vida. Las obras de la carne, elimínelas, bótelas y comience a vivir en el Espíritu. En el Espíritu, Dios quiere cambiar su vida. Pongámonos de pie. Aleluya.